Bien, compañeros y compañeras, siendo las 10 de la mañana, damos inicio a este workshop. Paso 11, experimentar el contacto consciente. Mi nombre es Leopoldo, soy un adicto en recuperación. Buenos días a todos, vengo de Chile y es un honor hacer este servicio. Las personas que leerán los extractos lo hacen desde acá, por favor. Bueno, vamos al taller. ¿Podemos, por favor, abrir esta reunión con un momento de silencio, seguido con la oración de la serenidad? Bien, nuestra oración dice: Dios, gracias. Vamos a comenzar presentando a nuestros dos oradores. Vamos a leer algunos extractos. Le vamos a pedir a la compañera Elvira de México que lea quién es un adicto.
Buenos días, soy Edilia y soy adicta en recuperación. ¿Quién es un adicto? La mayoría no tenemos que pensar dos veces esta pregunta. Conocemos la respuesta. Toda nuestra vida y nuestros pensamientos giraban de una u otra forma en torno a las drogas. Cómo obtenerlas, cómo consumirlas y el modo de conseguir más. Vivíamos para consumirlas y las consumíamos para vivir. En síntesis, una persona adicta es aquella cuya vida está controlada por las drogas. Estamos en las garras de una enfermedad crónica y progresiva que nos arrastra invariablemente a los mismos lugares: cárceles, hospitales y la muerte.
Gracias. A continuación le vamos a pedir al compañero Lenin de Nicaragua que vea qué es el programa de Narcóticos Anónimos.
Buenos días, compañeros. Soy Lenín y soy adicto. Lenín. ¿Qué es el programa de Narcóticos Anónimos? NA es una confraternidad o asociación sin ánimo de lucro, compuesta por hombres y mujeres para quienes las drogas se habían convertido en un problema muy grave. Somos adictos en recuperación y nos reunimos con regularidad para ayudarnos a permanecer limpios. Este es un programa de abstinencia completa de todo tipo de drogas. Solo hay un requisito para ser miembro: el deseo de dejar de consumir. Sugerimos que mantengas una mente abierta para poder aprovechar esta oportunidad. Nuestro programa consiste en una serie de principios escritos de forma sencilla a fin de poder seguirlos diariamente. Lo más importante es que funcionan. En NA no te verás obligado a nada. No estamos afiliados a ninguna otra organización. No tenemos cuotas de inscripción ni se pagan honorarios. No obligamos a nadie a que firme ningún documento ni a que haga promesa alguna. No estamos asociados a ningún grupo político, religioso ni policial y no estamos sometidos a la vigilancia de nadie. Cualquier persona puede unirse a nosotros sin que importe su edad, raza, identidad sexual, credo, religión, ni la falta de esta última. No nos interesa saber qué droga consumías ni qué cantidad, con quién te relacionabas, qué has hecho en el pasado, lo mucho o lo poco que tienes. Solo queremos saber qué quieres hacer con tu problema y cómo podemos ayudarte. El recién llegado es la persona más importante de nuestras reuniones, porque solo podemos conservar lo que tenemos en la medida en que lo compartimos con otras personas. Nuestra experiencia colectiva nos ha enseñado que las personas que asisten a nuestras reuniones con regularidad se mantienen limpias.
Ahora me gustaría llamar al compañero Chino de Tijuana para que nos lea una porción de nuestra literatura.
Buenos días, Chino adicto. antes del funciona y come por qué, un décimo paso. Esta tendencia a la recuperación revela que nos hemos rendido completamente. Hemos llegado a un estado en el que en realidad creemos que la voluntad de un poder superior es mejor para nosotros que la nuestra. Nos resulta completamente natural preguntarnos lo que nuestro poder superior quiere que hagamos en nuestra vida en vez de intentar manipular las situaciones para que salgan de acuerdo con nuestras ideas de lo que es mejor. Ya no vemos la voluntad de Dios para con nosotros como algo que tenemos que soportar. Al contrario, hacemos el esfuerzo consciente de que nuestra voluntad coincida con la de nuestro poder superior, porque así creemos que lograremos mayor felicidad y paz de espíritu. Esto es la rendición, creer de corazón en nuestra falibilidad como seres humanos y decidir igualmente de corazón apoyarnos en un poder más grande que el nuestro. La rendición, el obstáculo de nuestra adicción, se ha convertido en la piedra angular de esta. Vemos que, a pesar de la presencia o ausencia del éxito material en nuestra vida, podemos estar contentos. Podemos ser felices y sentirnos realizados con o sin dinero, con o sin pareja, con o sin la aprobación de otros. Hemos empezado a ver que la voluntad de Dios para con nosotros es la capacidad de vivir con dignidad, de amarnos a nosotros mismos y amar a los demás, de reír y de encontrar mayor gozo y belleza en lo que nos rodea. Los anhelos y sueños más sinceros para nuestra vida se están haciendo realidad. Estos dones inapreciables ya no están fuera de nuestro alcance, son, de hecho, la mismísima esencia de la voluntad de Dios para con nosotros.
Bien, compañeros, un aviso. Por favor, los celulares los apagan o lo ponen en modo discreto para no interrumpir a los oradores, a quienes ahora voy a presentar. Vamos a presentar a José G. de Florida. Y a Jimmy B. de Illinois. Comenzará su compartir entonces el compañero José de Florida.
Yo soy un adicto bien agradecido y me llamo José. Y gracias por estar aquí, porque de verdad que yo era Dios que era José, el que hablaba temprano, no me levanto. Y no me tocó traer levantar a mi mujer y a los hijos y a los amigos, invitarlos a desayunar, porque Samuel llegó tarde. Y a mí, cuando me invitaron a hablar de este tema, me dañaron el pensamiento por muchos días, porque a mí es un tema muy difícil de compartir. Y yo decía, bueno, me van a poner, ¿quién va a ser el compañero mío? Yo llevaba como 3 semanas pensando, ¿quién irá a ser? Ahora me mandan un adicto de esos que caminan sobre el agua, un adicto de esos que yo no conozco, que intelectualicen el programa bien, y me sentía, estaba nervioso. Y cuando llego al hotel, la primera persona que había aquí en San Diego fue Jimmy. Me dice, oye, ¿cómo compartimos juntos? Y dije, ah, gracias a Dios es alguien que yo conozco. Y no es que él no tenga espiritualidad, sino que es más cómodo para mí. Porque mis propias inseguridades y mis propios miedos. Y se va llenando el cuarto. Estaba contento ahorita porque lo veía vacío. Y yo decía, bueno, está bien, viene poca gente, pero este es un contacto consciente con un poder superior, y es la voluntad de él. Y como nosotros tenemos que aprender a aceptar la voluntad de un poder superior. Y cuando yo llegué a Narcóticos Anónimos, yo tenía un Dios, que era el que yo había conocido en la Iglesia Católica, que fue el que me inculcaron a mí desde que yo era niño. Toda la vida yo tuve ese Dios, hasta que en un momento en mi adicción activa, yo me volví cristiano, porque en busca de mi desesperación, en mi adicción, cómo salir de las drogas, y yo conocí a Jesucristo, y yo me volví cristiano, y yo andaba con Biblia bajo el brazo, y yo tenía un Ford Mustang, y el Ford Mustang yo lo llené de Biblias en el baúl, y me fui para una fiesta en Miami de puros traquetos colombianos, mafiosos. Eso fue en el 81. Entonces eran todos esos traqueteros en tremendo party, yo repartiendo Biblias y parlando la palabra del Señor, y ese era el Dios que yo conocía. Después, con el tiempo, me fui a hablar con mi papá, que era una persona que no tenía relación con mi papá en mi vida. Yo lo había visto 3 veces en mi vida. Él vivía en otra ciudad en Colombia. Y... ¿Estoy bien, Emilio? Ah, gracias. Y alguien puede de colombiano a peruano, también se puede buscar la traducción, o a mexicano, o a lo que quiera, también les traducimos aquí. Eso, porque aquí todos hablamos el mismo lenguaje, pero a veces ni nos entendemos. Y si digo alguna palabra que leyeran sus sentimientos, no va a ser a propósito. Es que muchas veces por las emociones se me salen también las buenas palabras. Y a mí mi padrino me dijo que yo tenía que aprender a llegar temprano a las reuniones. Hola, Cecilia. Y lo que pasa es la venganza. Y yo no hablaba con mi papá hace muchos años, y yo llegué con una Biblia bajo el brazo a la casa de mi papá. Y para dar mi papá consumía y me decía, oye, deja de hablar pendejadas. Y la cosa es que a los 8 días yo estaba consumiendo drogas con mi papá. Ya me dice, el sueño realizado, padre, hijo, consumiendo, y va, me echó de la casa de él porque me le estaba consumiendo la droga de él, y me tocó irme, me volví para mi ciudad, estuve en Medellín, estuve mi vida andando, yo toqué mi primer fondo en 1979, la droga mía de preferencia era el crack, y yo terminé, y yo ya fumaba, yo terminé era mirando bajo las ventanas y bajo las puertas, ese fue mi fondo, la soledad y el sufrimiento. Entonces, esos dios prestados que yo tenía en las religiones no eran realmente mis dioses. Entonces, yo llego aquí a Narcóticos Anónimos y me dice, no, es que Dios, ¿cuál Dios? El que tú quieras. Y yo tenía un padrino que él tenía, que nosotros estábamos en un tratamiento, que uno me paraba en una ventana y veía un edificio blanco. Y el tipo decía, ese es mi poder superior. Y yo adopté ese edificio de poder superior. Pero a la semana me di cuenta que no, que yo necesitaba un concierto más directo con Dios. Y ese padrino mío, ese fue su poder superior hasta que el día que él salió, usó y murió. Y de verdad que para mí el poder superior es la parte más importante, y mi recuperación es mi Dios. De verdad que yo puedo decir, yo todo lo puedo, gracias a mi poder superior, yo celebré 20 años en recuperación. En recuperación y limpio. Porque también les puedo decir, yo llevo 20 años limpio sin recuperación. Porque no es lo mismo, hay diferencia, y la diferencia es bastante. Y para poder llegar a este poquito de recuperación que yo tengo, porque yo no soy perfecto, yo soy bien imperfecto, tengo muchos defectos, yo hago muchas cosas que no debo hacer, yo actúo en unos defectos más que en otros, se me salen. Y de verdad es que se me olvidó lo que iba a decir. Marcelo, no cambia, ¿verdad? Yo no era perfecto, entonces con el resultado de trabajar estos pasos y mi contacto con ese poder superior, yo fui creciendo. Aquí me dijeron cuando yo entré, no se meta en relaciones por un año. Y yo, ok, ta. El año y un día, con la primera que tenía pelos, me enredé. Y de verdad que fue una insanidad, fue una locura. No terminé consumiendo porque mi poder superior es muy grande. Conocí a Ingrid la que es mi esposa, y yo tengo que... Pobrecita, dice Luz. El aplauso es para ella, para mí. Y yo puedo decir, yo llegué a Narcóticos Anónimos sin nada. Yo llegué aquí sin nada. Yo era un parásito de la vida. Yo era un hombre que vivía en una casa que mis padres habían comprado, mis tíos, y a mí me sostenían completamente. Y yo pensaba que yo tenía todo. Todo era prestado. Yo no tenía... A mí las relaciones no me duraban. Porque yo tenía una relación de una semana y a mí las relaciones me echaban. Entonces yo salía, yo era tremendo. Y el playboy era yo. Y a mí era el que me echaban, pero yo era el que las conseguía, pero a mí era el que me sacaban. A mí nadie me aguantaba. Y yo le prendo una vela a Ingrid todas las noches. Y de verdad que nosotros nos conocíamos desde niños, pero no teníamos nunca nada que ver, porque ella era una niña de colegio y yo era el niño de las discotecas. Y cuando yo me fui, a casar con ella, hasta mi familia fui y le dijo a ella, no se meta con esto, que esto no tiene que ofrecerle. Y yo ya llevaba dos años limpios. De verdad que mi poder superior me regaló esta magnífica mujer, que no siempre es magnífica para mí, porque yo a veces tengo que juzgar y criticar y veo lo malo de ella y no veo lo malo mío. Y de verdad que, gracias a Dios, nosotros celebramos 18 años felizmente casados. Y créanme que ha tenido que haber mucha oración y mucho contacto con este poder superior, porque yo no soy fácil. Porque yo pienso que porque yo tengo el programa de Narcóticos Anónimos y yo trabajo este programa, yo soy una persona fácil. Yo no soy tan fácil. Yo a veces me complico. Yo a veces exijo lo que yo no doy. Y ¿Científica? Qué bueno. Sí, qué bueno. A los dos años de casado, yo hablo mucho en mi recuperación, es de mi familia. Porque yo puedo venir a una hora, a reunión a la semana, una reunión al día, pero aquí en donde yo más tengo que dar mi recuperación. Y yo en una convención en Colombia oí a alguien que dijo, no, yo soy como un perro. Qué bueno, sí. En mi casa soy como un, ¿cómo fue que dijo? En las reuniones soy como un pastorcito, pero cuando llego a mi casa soy como un pastorcito alemán. ¿Sí me entiende? Que por cualquier cosa que a mí me dijeron, yo le iba pelando los dientes a cualquiera. Y mi hijo Lucas lo sabe. Y cuando nació mi hijo Felipe, que fue una felicidad bien grande para mí, salió mi hijo Lucas, que fue otra felicidad para mí. Y fue los regalos más grandes que me ha dado la recuperación, han sido mis hijos. Y de verdad que yo los amo. Y ellos saben lo que yo los amo. Y funciona tanto este poder superior que cuando nosotros viajamos y estamos varios días afuera, Lucas empieza, papi, reunión, papi, te hace falta, mami, ¿cierto? Y son porque entre todos no nos aguantamos, porque entre todos hay enfermedad. Y yo les puedo decir, mira, nosotros llevamos 4 días aquí, mira, no hemos puesto bravo entre nosotros. Tengo un teenager de 15 años. Uno de 13 años y la mujer con la menstruación. Y la menopausia, mira cómo está ahí, mira. Entonces, pues, después uno dice que hay un poder superior en la vida. Si hay un poder superior en la vida mía, de nosotros o no. Porque, oye, está como tranquilo. Oye, que vamos a desayunar. ¿Qué? Cada uno se va por su lado, venimos juntos, compartidos. Me ha dado esa oportunidad de estar con mis hijos. Y yo voy a compartir algo de mi hijo, Felipe. Felipe fue mi hijo mayor. Felipe, en septiembre 27 de hace 2 años, se trató de suicidar. Y fue el dolor más grande que yo he sentido. Yo en mi vida había sentido dolor, y aquí dice, no dolor, no pain, no gain, sino que no hay crecimiento, toda esa mierda que le dicen a uno aquí. Pero cuando a mí me llaman, y mi hijo está en el hospital, y yo llego al hospital, y él me miraba a mí era con cara de terror, porque él no sabía cómo yo iba a reaccionar hacia él, lo único que pude fue decirle, yo te quiero y yo estoy aquí para ti, hijo mío. Este Dios mío, ese fin de semana organizó un taller de hombres. Eso fue el viernes. El sábado organizaron un taller de hombres, de Narcóticos Anónimos, que está mi padrino Vicente, estaban varios que están aquí, y organizaron. Y el taller era a 5 cuadras. No soy tan llorón. Bueno. Y el taller era a 5 cuadras de donde estaba mi hijo hospitalizado. Y yo podía ir durante el día a estar con mi hijo. Y lo tuvimos en crisis, lo tuvimos hospitalizado, salió, volvió a tener otra crisis, lo volvimos a internar. Y en ningún momento, y se lo juro por mi Dios, en ningún momento yo le pregunté a Dios, ¿por qué está pasando esto? Sino, ¿para qué está pasando esto? ¿Y para qué pasó? Para que nos diera la oportunidad de conocerlo más como es Él. Darnos la oportunidad, porque nosotros somos adictos en recuperación. Entonces pensamos que estamos haciendo todo perfecto porque a mí me criaron de una manera y yo voy a criar a mi hijo de otra. Pero yo estaba pensando que lo estaba quedando perfecto, pero yo no lo estaba quedando tan perfecto. Yo me estaba equivocando mucho y yo cometí muchos errores. Y de verdad que nos abrió los ojos de situaciones de él que nosotros no habíamos visto. Y de verdad que yo lo amo. Yo lo amo como es él, le amo a mi otro hijo Lucas. Y de verdad que eso fue un proceso que nos envolvió a toda la familia y nos pegó una unida y llorábamos los tres, éramos Lucas, Ingrid y yo, para el hospital, para la casa, todos llorando, todos juntos y esperando que el Poder Superior nos mostrara a nosotros el camino. Y me tocó, mi padrino estuvo para mí, mis amigos estuvieron para mí. Pues mire, en ese tiempo tenía 18 años limpio. Y yo les voy a decir una cosa, aquí los adictos se separan de Narcóticos Anónimos con el tiempo. Y sabes yo por qué pasé, y me dolió, yo no estuve tranquilo, pero me dolió, pero pasé ese dolor y lo pude pasar. Porque estaba haciendo servicio, estaba yendo a reuniones, estaba llamando a mi padrino regularmente, y estaba haciendo lo que a mí me enseñaron a hacer cuando yo entré a Narcóticos Anónimos. Si yo no estuviera haciendo lo que yo tenía que hacer, quién sabe en dónde hubiera terminado. Porque cuando el dolor es muy grande, y la enfermedad en ningún momento me dijo, ve y toma, en ningún momento, en esos tiempos de dolor. Oye, yo sentí una fortaleza, que Dios estaba conmigo. Porque yo no soy el adicto que yo me siento, medito y oro todos los días, ni tengo... Yo les voy a decir la verdad, yo traté. Mira, cuando yo salí de tratamiento, yo me compré cuanto CD de música clásica había, que sonido de ballenas, que sonido de bosques, que sonido... Tenía una cosa así de escasez, que para sentarme a meditar. Entonces yo me sentaba y meditaba... Y terminaba era en una rumba o en aquello, pensando, la mente mía es demasiado rápida. Después empezamos a ir a un grupo de meditación, que nos ponían a meditar por 15 minutos, y a los 3 minutos el que estaba al lado mío me pegaba el codazo, que porque yo roncaba. ¿Sí me entienden? Porque eso es uno de los defectos que yo tengo hoy en día, el ronquido. ¿Sí me entienden? Y lo que pasa es que uno también ya va llegando, el almanaque se le va pasando a uno, ya yo estoy más viejito, y cuando llegué era un pimpollo, ya no soy tan pollo, y de verdad que yo me creo todos esos cuentos. Y yo les quiero decir, de este año hemos pasado el proceso con mi otro hijo, y de verdad que mi otro hijo no ha crecido, y él ha sufrido, y para él ha sido su sufrimiento el no crecer, y empezamos a contactar médicos, no, que no hay ningún problema, que él está bien, empezamos a contactar médicos, que todo está bien, y no todo estaba bien con él, no todo estaba bien con él, y le hicieron exámenes, le hicieron todo, ya está en tratamiento, ya creció casi una pulgada, engordó 5 libras, y de verdad que cuando uno hace por los hijos y por la familia todo lo que uno tiene que hacer, eso es lo que nos da la recuperación. Dios nos muestra el camino y nosotros decidimos si lo caminamos o no lo caminamos. Yo estaba desayunando con un adicto ahorita y me dijeron que no dijera el nombre Vicente. Y me dijo, oye, utilice esta línea. Y de verdad que yo siempre la había pensado. Cuando yo estoy aquí en Narcóticos Anónimos, yo soy mucho de juzgar. Soy mucho de criticar a los adictos. Y cuando yo estuve en la conversión de Frigna, hace como 4 o 5 años, el orador dijo algo, traten de no juzgar y traten de no criticar por 24 horas y va a ver qué difícil es. Y yo lo he podido hacer. Y créame, que lo que yo he juzgado y he criticado, lo he terminado haciendo. O sea que tenemos que tener mucho cuidado cómo criticamos y cómo juzgamos a los compañeros en recuperación. Porque viene el noveno paso. Entonces cuando viene el noveno paso tenemos que salir a pedir perdón. Y han habido demasiados que han hablado de mí y a mí ninguno me ha venido a pedir perdón. Entonces yo no sé cómo he trabajado el noveno paso. ¿Qué tan honestos han sido en su noveno paso? Porque a mí sí me ha tocado, oye, a mí me ha tocado salir a pedir perdón. Y de verdad que para poder llegar a este onceavo paso... Tenemos que haber trabajado los otros pasos, ¿sí me entiende? En ese tercer paso que le hemos entregado la vida y la voluntad a un poder superior. Y de verdad que yo soy una persona bendecida. Yo soy una persona que a mí, mira, yo veo esta es la tercera convención mundial que yo vengo con toda mi familia, con mi mujer y mis hijos. Nosotros estuvimos en Hawái, nosotros estuvimos ¿en dónde fue? Ya me olvido. No le estoy diciendo mentiras. Estuvimos en San Antonio todos juntos. Y después para Hawái, cuando fue a Barcelona, vino la crisis, pero me fui solo. Sí, la crisis fue a medias, a mi conveniencia. Y allá pude compartir. Y tengo que decir algo. Yo allá extrañé, en la convención, extrañé mucho a mis hijos. Pero Luchi tenía el hijo de ella. Y el hijo de ella se me pegó a mí y me jodió toda la convención. Y hicimos una unidad, hicimos un bono, ese niño y yo. Que es como Dios trabaja conmigo. Dios muchas veces me da a mí algo, pero me pone otras cosas en el camino para que yo me olvide, para que yo... ¿Sí me entiende? Cuando yo le pido y cuando yo lo escucho. Y una de las formas en las que yo más medito es cuando yo manejo. Yo les voy a decir esto. Yo aprendí a manejar más o menos al speed limit. Yo manejo distancias muy largas para llegar al trabajo, para ir y volver. Y lo que yo hago mucho en el trabajo es, yo apago el radio. Y cuando yo apago el radio y voy con José solo en el carro, voy meditando, le voy dando gracias a Dios por lo que me ha dado. Y yo no miro muchas veces. Yo soy una persona que, yo lo que tengo son deudas, pero el resto lo tengo todo. Yo tengo buenos amigos. Tengo amigos aquí que los veo cada 2 años. Hay amigos aquí que no los veo sino en reuniones. Hay amigos aquí que yo sé que si yo los necesito están para mí. Amigos, amigos. Yo tengo hermanos. Samuel está aquí. Samuel era un hermano para mí. De verdad que gente que yo... Y eso solamente lo he logrado estando aquí. Mira, Armando lo conozco. No nos veíamos sino por convenciones. Y de verdad, en todas las convenciones, casi siempre estamos ahí. Y es el amor que se le tiene a esta confraternidad. La gente le pierde el amor a Narcóticos Anónimos. Yo estaba pensando ayer, la primera convención mía fue en el 93, World Convention de Chicago. ¿Cierto? Mira la camiseta. No, una persona que sabe por qué lo estoy diciendo, no lo voy a decir porque estamos discutiendo ahorita. Y de esas personas que andamos en un grupo grandísimo de Miami... Habremos 3, 4 personas en esta reunión. ¿Sí me entiende? Y después después vino la otra y la otra. Y íbamos los grupos y se acababan los grupos y la gente le pierde el amor a Narcóticos Anónimos. Hablaba con el padrino. Se le pierde el amor cuando uno tiene un padrino, que el padrino de uno le pierde el amor a Narcóticos Anónimos. Porque a mí me ha pasado. Aquí hay mucha gente que dice, ¡oh, mi padrino, lo tengo hace 20 años! Yo felicito a todo el que ha podido tener el padrino por el mismo tiempo. A mí me ha tocado. Mi primer padrino vino un día, oh, salió, usó y murió. Mi padrino después de no sé cuántos años limpio, él empezó a perder el amor al programa. Le dije, oye, ¿qué te está pasando? Lo cambié de padrino y esa persona no va a Narcóticos Anónimos. Cambié de padrino otra vez y de verdad es que yo creo que yo los quemo. Y madrina, mi padrino te tiene a ti que tú no dejas que eso pase. Yo sé, y yo quemo los padrinos, yo creo es eso, ¿sí me entiendes? Y se van, y no vuelven. Y yo tengo que cambiar de padrino, y tengo que seguir viniendo, y tengo que seguir buscando, y tengo que seguir llamando a mi padrino, y le sigo pidiendo sugerencias del programa. Que yo llamo a mi padrino y le digo, oye, padrino, no sé qué camisa ponerme hoy, tampoco. Oye, ya no tengo que hacer eso. Padrino, yo no lo llamo, pero cuando tengo situaciones de familia y situaciones, el primero que llamo a mi padrino. Y muchas veces no es ni para que me diga yo qué tengo que hacer, sino para que me escuche, para que mi padrino, yo le tengo que dejar de saber a mi padrino en dónde yo estoy. Por si yo me le pierdo, diga, oye, este está mal, hay que... Y de eso se trata esto, de dejarle saber a la gente dónde está uno. Y eso solamente con la ayuda de mi poder superior. Para mí no fue fácil venir a dejar saber que yo había sido abusado sexualmente cuando yo era niño. A mí me tocó dejarlo saber aquí. A mí me tocó dejar saber muchas cosas aquí. Y tengo mis hijos, y yo no les tengo miedo. En la casa mía no hay secretos. Ellos saben que yo soy un adicto y saben que soy un adicto a lo que yo era. Y punto. Y se habla. y tenemos diálogo y se comparte. Bueno, que tengamos diálogo. Bueno, yo pienso que sí, y yo me la creo. Pero yo sí les dejo saber, mis hijos saben dónde estoy yo en ciertos momentos, y hay momentos de que ellos también nos dejan saber a nosotros en dónde estamos, y seguimos viniendo, y a mí me hace feliz. Ellos a esta hora están siempre durmiendo, que los ya, oye, van a ir a la reunión, pues se bañaron y llegaron a tiempo, y yo estaba sufriendo porque no iban a llegar. Porque para mí, ellos, mi familia siempre está para mis aniversarios, para mis reuniones. Nosotros somos una familia unida, y somos bien unidos, y nos queremos mucho, y eso se lo debemos a los pasos, se lo debemos a un poder superior que tenemos nosotros, porque si en la casa no hubiera un poder superior, eso fuera un mierdero completo. Porque cada uno quiere hacer lo que cada uno quiere hacer, y es la vida. ¿Sí me entiende? Y mi padrino me decía ahorita, mi padrino, estamos compartiendo eso ahorita, de por qué la gente deja venir a Narcóticos Anónimos. ¿Qué está pasando con Narcóticos Anónimos en los grupos latinos en Miami? Entonces, pues, me estoy hablando con Jimmy, lo mismo está pasando en Chicago. Los grupos latinos no creen si somos los mismos 4 o 5 gatos. No le gustó. Yo no dije nada malo, ¿cierto, Jimmy? De verdad que estoy agradecido hoy. Y es un honor estar aquí parado. Porque saben que a nosotros no teníamos reuniones en español en las convenciones mundiales. Nosotros llegaba mi padrino, Jimmy y otros dos, a rogar desde el primer día abajo que nos prestaran una reunión. Y cuando nos decían, tienen tal reunión de 3 a 4, y da así. Entonces llegamos a la reunión repartiendo papelitos para ver quién iba a ser el que iba a hablar. Así nos tocó a nosotros aquí cuando veníamos a las convenciones mundiales, sino éramos una minoría bien absoluta. Y ya empezamos, ya tenemos reuniones. Y, oye, estamos en el programa. Ya me dieron diploma con el nombre mío. Oye, el argentino llega criticando y llega tarde. Esta reunión no se la contamos a él. Le va a tocar comprar el CD. No, para yo copiarlo. Yo les voy a decir una cosa. Este programa hay que quererlo. Y hay que quererlo bastante. Y hay que dárselo a un poder superior. Esto solo no se puede. Porque es que cuando uno está trabajando los defectos de carácter, el sexto, humildemente, el séptimo dice, ¿todo grupo era? No, el séptimo, ya me perdió. Pero no toca gafas desde acá, humildemente. El séptimo paso es humildemente, le pedimos a nuestro poder superior que nos quitase los defectos de carácter. Séptimo. ¿Sí me entiende? Y cuando nosotros le pedimos humildemente que nos quite la lujuria me revuelca. De verdad que eso para mí es lo peor, pero es mi defecto, es el defecto más grande que me... Si me entiende, y hay otros, pero ese es el que más me enferma a mí. Pero cuando yo le pido humildemente a mi poder superior que me ayude, él me ayuda. Y mi poder superior me ayuda a mí con todo. Yo a mi poder superior, yo no soy el adicto que le... Yo no oro 24 horas al día, yo no me siento todos los días una hora a meditar, a estar en un contacto consciente conmigo, porque la mente mía es muy rápida y no me ha dejado. Y puedo decir, aquí es que no puedo, no he querido sentarme una hora todos los días a coger la disciplina, porque yo todo lo que he querido lo he logrado en Narcóticos Anónimos. Todo lo que un adicto se propone lo logra. Yo llegué a Narcóticos Anónimos y yo por 6 años yo no trabajaba, yo vivía del invento. Yo le decía a la gente, no, yo no necesito, yo salgo, me resuelvo aquí, yo resolvía, y yo proveía para la casa y yo resolvía. Hasta que un día me hizo un padrino, José, y la séptima tradición. Y yo, ¿qué pasó con la séptima? Yo siempre doy mi dólar. Me dice, no señor, tú te tienes que mantener completamente a ti mismo también. ¡Wow! Y salí, conseguí trabajo, y yo 9 años en la misma compañía, en una compañía que éramos 450 empleados, quedamos 35, y soy un project manager que no sé leer ni escribir. porque a mí nunca, los hijos míos se burlan de mí cuando yo voy a firmar con la tarjeta de crédito porque yo no sé firmar, porque nunca aprendí a firmar. Porque la misma ignorancia mía de creyéndome que yo me las sabía todas y que era el vacilador del colegio, el bacano, pero yo no aprendí a leer y yo no aprendí a escribir. Y tengo una posición grandísima en la compañía mía. Pero gracias a Dios aprendí a la computadora, pongo Word y me arregla lo que tengo que escribir, más o menos. O le digo a mi hijo Lucas, Lucas, escríbeme esta notica aquí rápido por la noche, si Lucas me las escribe. Y no me da pena pedirle ayuda a mis hijos. No me da pena decirle a mi mujer, amor, ¿cómo escribo esto? ¿Sí me entiende? Porque es lo que yo tengo que hacer, lo que yo tengo que hacer en todas las áreas de mi vida, y es pedir ayuda, ser humilde. Cuando yo no pido, y yo no parezco muy humilde, pero si yo, cuando yo no pido ayuda, yo no la recibo. Y si a mí nadie me ayuda, yo estoy solo. Y si yo estoy solo, estoy jodido. Y yo le tengo que contar, ahorita antes de la reunión, tuve tremenda fajazón con Jimmy. Porque yo decía, Jimmy, tú tienes que hablar primero porque tienes más tiempo limpio. Y él me decía, no, porque tú tienes menos recuperación que yo. Eso es mentira. Pero el tiempo limpio sí fue verdad. Y yo amo este programa. A mí este programa me ha dado todo lo que yo soy, se lo debo a Narcóticos Anónimos. Yo voy a la Convención de Colombia todos los años. Yo voy a la convención desde el 93 y he ido a todas las convenciones mundiales. La única que falté fue la del... No voy a decir el año, la de París. Porque no me acuerdo cuál es el año, después lo digo. Después de todo, he ido a todas las convenciones mundiales. Y en todas ha estado mi mujer. Mire cómo trabaja Dios. La única convención que ella no pudo venir conmigo fue a la mundial, fue a la de San Diego de 2003, porque está en la universidad. Entonces yo le pedí a Dios y nos hizo otra, para que viniéramos juntos. Y estamos aquí, ¿ahí? No, el Poder Supremo ya tiene BlackBerry también. ¿Quieren el PIN? Yo los doy después de la reunión. Este programa funciona. Dios trabaja en la vida de uno mientras que uno lo deje trabajar. Y yo estaba tratando de identificar cómo podía poner yo mi contacto consciente con Dios. Y Luche me dio la solución. Pepe Grillo. Pepe Grillo, para los que no saben quién es Pepe Grillo, era la conciencia de Pinocho. Y se le paraba acá a Pepe Grillo y le decía, hazlo o no lo hagas. Y esa es mucho la meditación para mí. Cuando yo estoy en algo, cuando yo tomo una decisión de hacer algo en mi vida, y yo no sé si está bien o está malo, pero esa cosa está en mi cabeza por días, y no me deja dormir, y no me deja andar, no está bien. La cosa no está bien. Cuando no tengo tranquilidad mental, paz mental, es mi conciencia, es mi poder superior diciéndome, oye, para, José, para. Y yo tengo que parar. Y yo les puedo decir una cosa, que a mí la recuperación me ha dado tanto... Que yo ya está. No, bueno, me pone nervioso con el papelito. Cuando mi poder superior me pone a mí, mire, me puse a hablar pendeja, se me olvidó. ¿Dónde estaba?
El grillo.
Con la conciencia.
Sí.
Y el diablito en el otro lado. No, a mí me pones una diablita. Yo me tengo que ir con Pepe Grillo. Porque Pepe Grillo, de verdad que la conciencia es lo más malo que me dio a mí Narcóticos Anónimos. Porque yo sufro. Yo me acuesto en la cama y yo empiezo a roncar ahí mismo, para no decirle dormir. Yo pongo la cabeza y yo me duermo. Pase lo que esté pasando en mi vida. Que yo por años en recuperación yo no podía dormir. Si a mí la ansiedad no me dejaba dormir, a mí los pensamientos no me dejaban dormir. Si a mí me llegaba una carta del banco, del seguro, oye, te vamos a cancelar la póliza del seguro por esto y esto y esto. Yo no dormía hasta que yo no solucionaba el problema. Y a mí me llegó una hace 4 días y la boté a la basura. Ya con eso voy a lidiar después. Porque no, las cosas no son tan importantes en la vida. Muchas veces nos pegamos de cosas materiales, nos pegamos de situaciones y yo tengo que decir algo, a mí me pasaba, y yo he trabajado bastante en esto con mis hijos, que cuando yo los estaba discutiendo con ellos, hasta que yo no ponía a mis hijos así chiquitos, yo no paraba la discusión, y era, y esto, y ya papá, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo, y sigo. Yo trato de no hacer eso ya. Porque vienen los pasos y después... Ay, pedirle a Felipe perdón. Lucas es más resentido. Felipe lo mira a uno ni le habla a uno. Tú no sabes, lo perdono o no. Y yo les quiero decir que yo no me voy a alargar más, porque yo me alargo más ya. Es suficiente. Ya, miren, pasa el papelito a tiempo. Y yo les quiero dar las gracias a todos los que madrugaron. Le quiero dar las gracias a mi padrino. Mi padrino me ha enseñado mucho a mí. Y yo quiero hablar bien de mi padrino, porque después va a hablar él en la reunión del otro. Él viene más tarde. No, mentiras. Yo tengo, en este momento, el mejor padrino que yo tengo para mí. Tú de pronto no eres el mejor padrino para mucha gente, pero para mí lo eres, porque tú me das a mí lo que yo necesito, y tú estás para mí, para lo que yo quiero. Sí. No lo he quemado. Y de verdad, ya ha perdido peso, bro. No, les quiero decir que yo tengo tremendo padrino, tengo una persona en que yo puedo confiar. Y el que no tenga una persona que no pueda confiar y que no cambien de padrino, no importa si hay que cambiar de padrino. Si hay que cambiar de padrino, hay que cambiar de padrino. Porque lo que hay que hacer, hay muchas personas aquí que quiero mucho, personas de mi vida que son muy especiales. Ingrid, te amo. Felipe, te amo. Lucas, yo te amo a ti mucho. Cecilia, pobrecita. Cecilia, yo te quiero, Cecilia. Y gracias por haberme dejado compartir.
Se les da la bienvenida a los compañeros y compañeras que se han integrado recientemente a este workshop, a este taller. Y vamos a invitar cordialmente al compañero Jimmy de Illinois a compartir.
Soy un adicto llamado Jimmy. Me he reído tanto que se me olvidó lo que iba a decir. Te debería haber dejado segundo, mano. Ay, Virgen. Ay, primero que nada, déjame ver cómo me... I get centered. ¿Verdad? Mi español no es tan bueno como el de José. Yo soy un puertorriqueño nacido en Estados Unidos. Mi mamá fue la que me enseñó español. Así que cuando te tira el Spanglish, no te ofenda, ni cuando Dios quiera que no se me salga una palabrita mala, que se me salen por ahí, tú sabes. Anyway, dije, soy un adicto llamado Jimmy. Hay una persona que quiero dedicarle esta reunión, que fue una de las pioneras del área de donde yo vivo. Yo vivo en Chicago, pero ella era de Milwaukee. Una de las muchachas que con bastante tiempo que falleció ahora en junio, mi amiguita Wanda. So, esto es para ella. ¿Verdad? Voy a tratar de ser tan sincero como yo pueda. Te voy a tratar de contar lo que está pasando en mi vida. Yo no soy tan gracioso como José, tú sabes. Pero algunos tenemos esa dicha y otros pues... Hace 2 o 3 meses me recibí un email de un tal Steve R. que necesitaba un orador para una de las workshops aquí. Y verdad... En los últimos par de años, yo no he estado compartiendo mucho, ¿verdad? Yo he estado rechazando algunas de las... voy para atrás. Estoy rechazando mucho de donde se habla en inglés. Por algunas cosas que están pasando en mi vida, que, ¿verdad? Que no he querido compartir. Y que quiero trabajar, he estado tratando de trabajar en mí mismo. Yo llegué a este programa, mi primera reunión fue en octubre de 1984. Yo llegué aquí tratando de aprender a cómo meterme. Yo quería meterme los fines de semana. Yo trabajaba con unos tipos que se metían de bejuco los viernes, sábado y domingo. Y yo quería aprender a hacer eso. Pero lo que pasa es que el fin de semana mío empezaba jueves y terminaba miércoles. Eso no sabía, ¿no? Anyway, por ahí en 1984 yo vivía en Chicago yo tenía una conexión de droga en la Florida, y yo me mudé a la Florida porque yo pensé, ¿verdad?, que si me mudaba a la Florida, pues iba a estar mi conexión ahí. Y me tomó 6 meses dar un fondo. Y llegué a mi primera reunión de NA, y precisamente el amigo mío Kenny, que era el, estuvo en mi primera reunión. Y desde ese tiempo yo he venido a NA. Pasé casi 3 años aquí escocotándome, porque, ¿verdad?, yo era tan inteligente que yo intelectualicé el programa. Yo era diferente a ustedes. Yo me metía a diferentes drogas. Yo era educado. Y a través de todos esos falsedades, pues recaí. Yo no necesitaba padrino. Y como dijo el hombre, padrino, si no tienes el mejor padrino de NA, búscatelo. Porque están aquí. Y yo sé que muchos de nosotros latinos, estaba hablando con Cecilia y Víctor, que te digo, nosotros vamos desde 1989, estamos atrás teniendo reuniones en las convenciones, tú sabes. Yo me recuerdo una vez hacer una moción en una convención para tener reunión en español, y una tipa me dijo, si tú quieres reunión en español, vete para Puerto Rico. Y yo dije, en mi mente, mano, esta tipa la voy a joder yo. Yo no me voy de aquí. Y nada, pues ahora tenemos reuniones. Que muchos no se quedan, pues, esa es pérdida de ellos, ¿verdad? Pero te voy a decir, el esqueleto se queda. Había aquí un esqueleto que se queda. Cecilia, Víctor, José Luis, José, el esqueleto está ahí, Luchi. Así, si tú quieres venir aquí los primeros 2 o 3 años con nosotros, arrastrando el culito, y nosotros te ayudamos, y te quieres ir con los americanos, es tan chévere. Sigue viniendo, pero aquí es donde yo me siento bien, ¿viste? Anyway, hablando del undécimo paso, buscando a través de la oración y la meditación mejorar nuestro contacto consciente con Dios, tal como lo concebimos, pidiéndole solamente conocer su voluntad para con nosotros y la fortaleza para cumplirla. El contacto consciente aquí se describe, es el resultado de vivir los pasos. Empleamos este paso para mejorar y mantener nuestra espiritualidad. Como se me explicó a mí, fue que, ¿verdad?, este programa está, primero que nada, tú sabes, el programa es físico, emocional y espiritual. Los primeros 3 pasos para mí son físicos. Si yo trabajo los primeros 3 pasos en mi vida diaria, pues me mantengo limpio. ¿Viste? Entonces, lo emocional, pues, ese es el problema, porque te digo, yo estoy limpio desde marzo 28, 1988. Mi primera reunión fue en West Palm Beach, ¿right, Kenny? Lake Worth, West Palm Beach. Entré a mi primera reunión, era un sábado, habían 150 adictos llenos, y yo llegué buscando los latinos y los morenos. Había un latino. Y yo dije, ya, ¿dónde están los latinos? Pero que esa gente, Kenny y todo, y la gente que estaba, me quisieron hasta que yo me quise a yo mismo. Me recuerdo que había un montón de bikers al frente. Y después de la reunión me dieron un libro, el tipo me dio un abrazo, y los pies míos estaban fuera del piso. Y yo dije, diantre, hermano, este tipo es gay. Y donde estaba mi mente. Y yo pensé que estos tipos se están metiendo. Ellos tienen que estar metiéndose porque ellos no pueden estar así de contentos. Tú sabes, y seguir, pero yo sí, ¿sabes? Te voy a decir, tú puedes hacer muchas cosas mal aquí. Tú puedes, y yo estoy seguro que aquí todos tenemos, el que no tenga falta que tire la primera piedra. Tú sabes, como dijo José, nos juzgamos mucho. Mira, con 23 años todavía, yo tengo que venir a reunión porque yo me pongo loco. Si yo no vengo a una reunión, si yo no llamo a mi padrino, si yo no brego con la gente que conozco, yo me pongo loco. Y eso es viniendo aquí. Yo soy loco viniendo, imagínate sin Meril. Yo no me voy a parar aquí y decirte, mira, yo tengo 23 años. Yo a veces me río de, ¿sabes? Por aquí a decir este chiste. Vino un muchacho y me dice, hey, tú eres de Chicago. Vaya, chévere. Yo hablo en Chicago. Tú sabes. Y yo pensé, coño, am I supposed to know you? Pero, tú sabes, yo soy un adicto que todavía sufre. Yo tengo situaciones en mi vida que todavía me hacen sufrir. ¿Viste? So, anyway, se me olvidó dónde estaba. So, llegué a Fort Worth, Lake Worth, Florida, y seguí viniendo. Si no hacen nada aquí, sigue viniendo. Trae el cuerpo que la mente sigue. Tú sabes, ustedes me dijeron que la recuperación estaba en los pasos. También me dijeron que siguiera la sugerencia. Y te voy a decir algo, no son sugerencias. Son mandato. Porque si tú no lo haces, no te vas a mantener limpio. Me consiguió, primero, entonces, los muchachos empezaron a conocerme, ¿verdad? Porque las reuniones eran pequeñas. Y empezaron a saber quién era yo. Y después yo vi que pasaron la sexta y me dije, ajá, ahí están para capiar. Ah, van a capiar. Pero lo que pasa es que yo creía que yo no estaba en el corillo todavía, tú sabes. Yo dije, coño, pues. Anyway, me dijeron que me consiguieron un padrino y, ¿sabes? Yo dije, cacho, yo no, ¿sabes? Yo llegué aquí porque yo quería correr mi programa como yo quería correrlo. Tú sabes, ellos me decían, mira, tú tienes que hacer esto. Y yo dije, no, pero tú no entiendes. Yo tengo un bachillerato en la universidad. Y lo que yo no entiendo, lo que yo no entendía es que esta enfermedad no lo discrimina. No importa que tú vengas de la cárcel o de la universidad. Yo era mi peor enemigo. Me dijeron que me consiguiera un padrino y yo, pues, ¿verdad? Me conseguí el tipo que venía tarde, se iba temprano, estaba lleno de oro y tú sabes. Y nunca contestaba el teléfono. Eso trabajaba para mí. Y pues me escocoté porque no estaba trabajando el programa. Me dijeron que trabajara los pasos. Tampoco quería trabajar los pasos. Finalmente me conseguí un padrino que trabajaba pasos. Me dijo, mira, mano, trabaja los pasos o you're fired. Y pues, de un resentimiento, me senté en la casa y hice los 12 pasos en un día. Y se lo traje a la reunión y después el tipo me dijo, tenemos que hablar. Ay, yo llegué aquí, ¿verdad? Yo como José, mi papá eran, somos católicos, ¿verdad? Y católico, yo fui a escuela católica donde en ese tiempo te jalaban las patillas, te castigaban. Y pues yo llegué aquí sin poder superior ninguno, ¿viste? Y por mucho tiempo, pues yo, un adicto me dijo, mano, rezale a las manos. Y yo me hincaba y le rezaba a las manos. Lo único que yo sé es que estaba trabajando para mí. Cuando empecé a hacer los pasos, me pude mantener limpio. Porque como te dije, para mí los pasos están en diferentes énfasis. Si tú haces el primer paso, si tú estás trabajando los primeros tres pasos, no te metes. Pero el cuarto, quinto y sexto son de cambio. Y yo no quiero cambiar. Tú sabes, porque algunas cosas, hoy en día con 23 años limpio, todavía yo tengo cosas que me hacen sentir bien y yo quiero hacerlas. Porque como no puedo hacer estas otras cosas. Mira, mano, te voy a ser honesto. Yo, las últimas dos convenciones yo no me meto a mercadería. No puedo. Porque lo que voy a hacer es que voy a comprar un montón de cosas que no necesito. Y me voy a meter en deudas que verdaderamente no necesito. Yo sé que esta adicción, ¿sabe? La droga era un síntoma de un problema mucho más grande que yo tenía. Y que se va a manifestar de alguna forma en mí. Y tengo que volver a bregar el primer paso con eso. ¿Viste? Entonces, pues nada, empecé a rezarle a las manos y así poco a poco, llegó mi creencia. Y mi poder superior es mi poder superior. Tú sabes, hoy en día yo brego con eso de otra manera y que funciona para mí. Tú sabes, hoy en día no me hinco y le rezo a las manos. Tú sabes, hoy en día voy a otro lado donde mi espiritualidad se llena, que es el undécimo paso. Para mí el undécimo paso es como desyerbar el jardín. ¿Viste? El undécimo paso, rezar es hablarle a tu poder superior. El undécimo paso es escucharlo. Y eso no quiere decir que voy a ser perfecto, porque, ¿verdad? Y no es nada grande que tú estás ahí, oh, y viene del cielo y pan. Mira, esta mañana yo me fui a correr solo, y tú sabes, tratando de hacer ese contacto. Y a veces las cosas pasan, tú sabes, tu poder superior te las pone ahí porque son cosas que tienen que pasar. Allá anoche me estaba riendo con la oradora que dijo que ella se levanta por la mañana y necesita los espejuelos y tiene una chaque aquí, una chaque allá. Y así soy yo, pero me enojo por eso. Y la tipa dijo, ¡límite! La cosa es que, mira, me estoy poniendo viejo. That's it. El año pasado, 4 días antes de la convención en Puerto Rico, yo tenía un dolor en el estómago y fui al doctor y me dijo, tú tienes apendicitis, no te apures, entras ahora, te vas por la noche y en 2 días te vas para Puerto Rico. Y fui y me encontraron un tumor. Tenía un tumor como una pelota. Y, ¿verdad? Cuando me desperté, dije, diantre, ¿qué es esto? Y estuve 3 semanas en el hospital. Estuve tres meses fuera de comisión. La buena noticia es que no era cáncer. Pero eso me dio un despertar espiritual tremendo. Porque yo me creía que yo era invencible. Y la verdad, el caso es que no lo soy. No soy. Y cuando se mueren algunos compañeros, dice, contra, mano, tanto tiempo este tipo aquí, ahora no está aquí. Tú sabes, la verdad, el caso es que algún día yo me voy a morir también. Pero que es algo que tengo que bregar con eso. En esa es que estoy últimamente tratando de aceptar eso, porque a mí no me gusta, tú sabes, y ahora me están dando unas infecciones. Me dio una infección en un oído y me dan pastillas. Tú sabes, y mano, eso me pone, y no me gusta tomármelas, pero la verdad el caso es que me las tengo que tomar. Tú sabes, ahora estoy bregando con eso, un día a la vez. Cada vez que yo me creo, tú sabes, cuando yo tenía algunos 10 o 12 años de recuperación, yo me creía que iba a llegar a una etapa en recuperación donde todo iba a estar bien chévere. Tú sabes, que iba a ir a Kevin. Tú sabes, y no es así. Yo llegué a una etapa, yo fui uno de los primeros en Chicago que llevamos reunión en español. Yo encontré el programa en Florida, y después de 2 o 3 años en Florida, después que peleamos con todo el mundo para los cuartos en Florida, para tener reuniones, y ahora estamos bien, como dijo José, estamos en el programa. Antes estábamos bien lejos, necesitábamos. Una vez un tipo me dijo, y yo le dije, me dijo, sí, tú coges por allí, vas para allá, y ahí es la reunión de español. Y yo dije, mano, ¿dónde cojo la guagua? Pero la verdad es caso que todavía estamos aquí. Es, you know, y vamos a estar. Anyway, where was I? Cuando llegamos al programa, generalmente pedimos muchas cosas que nos parecen deseos y necesidades importantes. Al ir madurando espiritualmente y encontrar un poder superior a nosotros, nos damos cuenta de que en la medida que nuestras necesidades espirituales estén satisfechas, nuestros problemas cotidianos se reducen a un punto que nos resultan tan incómodos. Un adicto me dijo aquí una vez que hiciera una lista de todo lo que yo quería. De todo lo que yo quería que recuperación fuera para mí. Y yo hice una lista bien de todas las cosas materiales. Y la verdad es que eso, que mi poder superior me ha dado todas esas cosas materiales. Pero vienen situaciones con ellas. Y lo que he aprendido aquí es que entre más tiempo llevo aquí, más cosas tienen, más pugilato. Y entre más sencilla mi vida, mejor. Anyway, so estoy trabajando los pasos, hice el cuarto paso y el quinto, y me pude mantener limpio. Un día a la vez. I lost my train of thought. ¿Tú quieres seguir? Se fue la vida. Se da la joven. Ya viene. Anyway, en el 1989 también tuve el gusto de conocer al compañero Arturo y a Roberto, que iban a tener la primera convención en Puerto Rico, y pude estar envuelto con la convención en Puerto Rico. Me estaba riendo de José, de los hijos, ¿verdad? Porque yo tengo una hija que se ha criado aquí en NEA. Tiene la misma edad mía. Tiene 23 años y ella no le gusta venir a la convención. Ellas quieren venir para San Diego y Hawái y todo eso, pero no quieren, no le gusta la convención. Y gracias a Dios tengo una de 17 y ninguna de las dos hasta ahora, tú sabes, ha tenido síntomas de la enfermedad de nosotros. Y la de 23 años, pues, ¿verdad? Yo siempre me asustaba con ella. Ella, tú sabes, tenía el ¿cómo se dice? The pattern de que yo le veía, pero hasta ahora, ¿verdad? Y quería venir para acá y quería... Y yo le dije, ¿tú quieres venir para la convención? Sí, sí, sí. Entonces le dije, bueno, tú puedes venir para la convención y te puedes quedar conmigo, pero eso de entrar y salir a mi cuarto... Y dijo, no, yo mejor me quedo. Y pues nada, pero ella estaba, tú sabes, ellas saben de mi recuperación y tú sabes, hoy en día tengo una familia, algo que tú dijiste que me tocó fue que, ¿verdad? Yo, no es fácil estar casado en recuperación, no es fácil porque, tú sabes, yo quiero lo que quiero y lo quiero ahora. Tú sabes, y yo a veces, pues, no sé cómo decir esto, self-centered. ¿Cómo se dice self-centered? Pienso en mí nada más. Viste, yo, y tú sabes que estoy aquí, quiero estar allá. Pero hoy en día, pues, tú sabes, llevo 28 años casado. No ha sido fácil, hemos estado separados un par de veces, he bregado, tú sabes, y pues, es como el programa, un día a la vez, y hay veces que me tengo que encontrar, tú sabes, el Javi en mi casa es discutir, pero, y todo eso... hay que hacerlo.
¿Cuánto tiempo?
Se me perdió el tren de todo tremendamente.
28 años de casado,
pobrecito. Haciendo reuniones con 23 años todavía. Anyway, después de todo lo que me ha pasado en los últimos años, pues yo decidí volver a lo básico. Por eso es que no he querido hablar, porque, ¿verdad? Para mí, cuando a ti te preguntan que vayas y seas orador, hay cierta responsabilidad con eso. ¿Viste? Yo tengo un amigo que es mexicano, un buen amigo mío, que nos hemos criado juntos en NEA, y llegamos aquí en el mismo tiempo, y él ahora es un estupendo orador, o sea, en inglés, ¿verdad? Ya no viene aquí, y eso es lo que él ha escogido, ¿verdad? Pero para mí... como a veces me han pedido de ser orador y soy orador, entonces yo te hablo a ti donde yo estoy, porque como te digo, yo no soy perfecto, ni quiero que tú me tengas en una autoestima de que, tú sabes, aquí cualquiera puede ser orador, aquí no hay superstars, en mi libro. Ahora, mucha gente cuando tú le dices con 23 años dónde está y lo que te está pasando a ti, dicen, diablo, pero mira este tipo, qué loco está, qué locura, mira. O habemos otros que, tú sabes, que nos creemos que ciertos tipos, pues, caminan en agua, como dijo el hombre. Tú sabes, gracias a Dios, yo tengo el mejor padrino de NEA. Y vivo en Florida. Y el hombre, todo es paso y lo básico. Y él no espera que yo lo lleve y lo traiga y le pague, él no espera nada de eso. Nosotros tenemos una relación de que yo le digo a él, yo tengo que hacerlo. Y tengo como 5 o 6 personas en este programa, y algunas son mujeres, que yo les suelto cualquier cosa. Y les digo, mira, este es el dolor mío. Porque el dolor aquí es inevitable. La miseria es opcional. Opcional. So, yo les suelto, y a veces estoy mal. Estoy mal. Yo me recuerdo una vez, me metí en una discusión con la señora mía, y estamos discutiendo, y bla, 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 y ella me dice, ¿y qué? Y yo digo, estoy escuchando. Porque el padrino mío me dijo, hermano, tú no escuchas, porque estás hablando, no escucha. Tú sabes. Igual que viene aquí, alguien dijo anoche que le dio gracias a las personas por escuchar. Porque a veces nos sentamos aquí y no escuchamos. ¿Viste? Yo, verdaderamente, a mí no me gusta la reunión donde gritan. Cuando están gritando, pero hay días que me quedo ahí, porque a veces como que necesito. Yo los necesito a ustedes. Yo necesito venir a reuniones. Como te dije al principio, si yo no vengo a reuniones, yo me pongo loco. Yo soy loco viniendo aquí. So, cada día un poquito más. Y después, a veces cuando me creo que estoy acá, me da un bajón. Un adicto me dijo a mí que aquí que la recuperación era así, pero que no te cayera. Y todavía, y la palabra más clave aquí para mí ha sido help. Ayúdame. Porque como te dije, yo todavía tengo situaciones. Maybe hoy en día yo puedo ver a alguien metiéndose o algo y me río a carcajada. Oh, mira eso. Yo paso por Humboldt Park en Chicago, que es uno de los sitios más calientes. Y hay alguien curándose o algo, y doy la vuelta a ver cómo. A ver si todavía cómo está la cosa ahí, tú sabes. Pero que eso no me afecta, pero hay otras cosas en mi vida que pasan, defectos de carácter que me cogen y me ponen medio loco. Y esas son las que tengo que bregar. Que no quiero bregar con ellas muchas veces, pero tengo que hacerlo. Porque eso me va a traer dolor. ¿Viste? So, espero que los haya ayudado, no sé, me ha ayudado yo un montón. Si no te conozco, te quiero conocer. Ven a Chicago, tenemos una convención, China en noviembre, ¿verdad, Jonathan? La segunda latina en Chicago, vengan, visítenos, ayúdanos, quédense aquí, vamos a hacer el esqueleto más grande. ¿Viste? Yo sé que en Latinoamérica no sucede eso, pero aquí, tú sabes, yo no sé dónde se van, estábamos hablando ayer, no sabemos dónde se van los latinos, se desaparecen. So, estamos aquí, dame tu número, yo te doy el mío, vamos a mantener la conexión. Mi nombre es Jimmy B, yo sigo viniendo.
Bien, compañeros, compañeras, antes de cerrar, vamos a pedirle a compañera Rani de Chile que lea si nos recuperamos.
Buen día, soy Romy, una adicta en recuperación. Si nos recuperamos, cuando al final del camino nos damos cuenta de que no podemos seguir funcionando como seres humanos, ni con droga ni sin ella, todos nos enfrentamos al mismo dilema. ¿Qué queda por hacer? Parece que hay dos alternativas, o continuamos lo mejor que podamos hasta el amargo final, cárceles, hospitales o la muerte, o encontramos una nueva manera de vivir. Años atrás, muy pocos adictos pudieron escoger esta segunda posibilidad. Hoy en día tenemos más suerte. Por primera vez en la historia, existe a disposición de todos nosotros un sencillo programa espiritual llamado Narcóticos Anónimos, que ha entrado en la vida de muchos adictos.